Artefacto Bloqueado, un espacio donde la escritura es más que literatura y la literatura más que escritura.
Estimados y estimadas oyentes, sean bienvenidos a una nueva emisión de este programa llamado Artefacto Bloqueado, donde hablamos de literatura con escritores que hacen literatura. Hoy es un honor para mí presentarles al maestro Hernán Hoyos, un escritor del Valle del Cauca, nacido en la ciudad de Cali, cultor de más de 40 novelas, autor también de muchos cuentos, también director de películas, quien fue considerado durante mucho tiempo un escritor de pornografía popular en los años 60 y finales de los 50. Esta entrevista tiene su buen tiempo, incluso tiene una versión escrita que publiqué en el blog que edito, que se llama Mil Inviernos. También los invito a que lo lean en un momento dado, milinviernos.com. El maestro Hernán Hoyos tuvo la generosidad de entrevistarse conmigo en la ciudad de Cali a comienzos del año 2014. Dimos vueltas por el centro de la ciudad sostuvimos dos encuentros durante dos días, y de ellos salió todo este audio que ahora compartiré con ustedes. Espero que disfruten de la entrevista de este grande, quizá de los grandes más omitidos de nuestra literatura colombiana, y espero que disfruten de estas dos emisiones que tendremos con el maestro Hernán Hoyos.
¿Tú sabes cómo se llama la plaza principal de Cali?
Caicedo.
¿Y por qué?
Por él, ¿cierto?
Eso. ¿Pero tú sabes cuál fue el final de él?
No, señor.
A Joaquín de Caicedo y Cuero, que se adelantó a la guerra de independencia, sí, y se adelantó 17 días al 20 de julio de 1810, lo fusilaron junto con el médico norteamericano Alexander McCauley, los fusilaron en Pasto. Los pastusos eran realistas, ¿cómo es que es la palabra que se usa? Realistas fanáticos, para sí. Ellos la Virgen del Carmen, sus costumbres y el rey Fernando VII era un solo as. Entonces ellos se oponían a la independencia y a cualquier movimiento que fundara, que estableciera juntas de gobierno locales, porque era una rebelión contra Fernando VII de España. Entonces Joaquín de Caicedo y Cuero y este gringo, el médico Alexander McCauley, primero Joaquín de Caicedo y Cuero se fue solo hasta Pasto, allá lo detuvieron y lo encarcelaron. Entonces el doctor McCauley, un gringo médico que vivía en Popayán, por puro altruismo y por ayudar a la independencia de Colombia, de la Nueva Granada que llamaba entonces, porque Estados Unidos fue el primer país que se independizó de toda América, del yugo inglés. Entonces el doctor McCauley se fue a Pasto para rescatar a Joaquín de Caicedo y Cuero. En este libro te cuentan por qué fracasaron ambos y por qué los fusilaron.
Buenísimo.
Estoy tratando, eso es ya. Muy costoso.
Claro, es que cada vez se pone más costoso eso, ¿no? ¿O siempre ha sido así de costoso?
No, hubo un tiempo en que yo publicaba mis novelas en un formato chiquito que llamaba un 10, un 32, una cosita así.
Sí, señor. Y que son los que circulan mucho, de hecho, creo.
Circularon los años, ahora ya son estos.
Claro.
Entonces ese formato me lo producía una imprenta aquí, muy líquida, tenían dinero porque además de tener imprenta, tenían el único periódico liberal que había en Cali en ese momento, que se llamaba El Crisol. Relator ya se había acabado, ya no me acuerdo. Relator de otro periódico liberal. Entonces, don Rafael Isidro Rodríguez, el dueño y gerente, me imprimía los libros y me daba crédito. Entonces yo le iba pagando. Y vendí miles de libros. Hasta que llegó un momento en que el negocio, él se murió, el negocio se acabó. Entonces yo busque otro impresor, ¿no? Que es el que me hace esta. Para mí, yo te creo absolutamente.
Sí, señor.
Pero para mí estaba inédita.
No, señor.
¿Cómo hiciste para leerla?
Mi papá llegó algún día con el libro, pero el libro impreso y todo. Y el hombre llegó con...
Entonces me piratearon.
No sé.
Pero ¿cómo consiguieron el original? Protectores de Don César.
Sí, que es la historia de dos tipos que son hombres de negocios en Cali.
Y quieren hoteles. Y que,
exactamente. Y que hacen abortar a una muchacha.
Buscan muchachas para tener sexo con ellas. Y después las hacen abortar. Exacto. O les dan una platica y salen. Y se cuentan las aventuras entre ellos dos y se ríen de sus hazañas.
Sí, señor.
Qué curioso, ¿no? Protectores de Don César. Tal vez sirve este. Carajo, me fallé en haberte traído otros títulos. ¿El Tumba Loca lo leíste?
No, señor.
Carajo.
No, después, don Hernán.
No, un momentito. Yo aquí le traía el Tumba Loca a Luis Alberto Díaz. Pero ya no alcanzo a verlo hoy, yo se lo prometí, ¿no? Es un intelectual que tiene una biblioteca formidable.
Sí, sí.
Y es un hombre muy capaz, un crítico del berraco, escritor de ensayos y de cuentos, y es uno de mis mejores amigos, y él está hace años atrás de que yo publique toda mi obra literaria. Y ahora, ¿yo te acabo de contar lo del cine o no?
Sí, señor, lo de los argentinos, pero vuélvamelo a contar, don Hernán, para tener registro sonoro.
No, hagamos esto ahora. No hablo más yo, te contesto lo que me preguntes.
Sí, señor, bueno, don Hernán, la primera pregunta, pues yo ahí mirando un poco en lo que ha sido su labor de escritor y todo esto, me interesó mucho que usted, pues... empezó con un texto como El Retorno de la Monja Alférez, ¿no? Al menos los sí, detalles, señor, que yo tenía.
Tenía 19 años.
Sí, señor.
La publicó un periódico por entregas.
Ajá.
Todos los días el Diario del Pacífico. Salía todos los días un capítulo.
Ajá.
No me pagaron ni 5, pero me regalaban 5 periódicos diarios. Y cuando yo iba al depósito para que me dieran los 5 periódicos, el dueño del depósito, el que manejaba el depósito, era un negro ya maduro. Y me decía, don Hernán, cuando no aparece su novela, llaman los lectores. Y años después, cuando yo comencé a escribir, inspirándome en la vida que me rodeaba, como El Retorno de la Monja Alférez había sido una novela de aventuras, que se una novela de aventuras que se desarrollaba en el siglo XVII. Entonces toda la inspiración era tomada de literatura que yo había leído, porque no había vivido, tenía 19 años. Entonces cuando comencé a inspirarme en la vida que me rodeaba, en un momento, en un prurito exagerado de autocrítica, destruí los originales y los recortes que tenía del Retorno de la Monja Alférez, los destruí, y se salvó esa novela, porque con los años, pasados los años, cuando yo ya era conocido como escritor, como me llamaban a mí, el pornógrafo, cuando yo era conocido, entonces una tía mía me llamó y me dijo, Hernán, yo tengo una novela tuya que apareció en el Diario del Pacífico, y yo recorté todos los capítulos y aquí la tengo encuadernada. Y eso hizo que se me salvara el original y la obra, El Retorno de la Monja Alférez. Yo no sé cómo bendecir a esa tía, porque ella fue la salvadora de la novela, porque cuando cayó Rojas Pinilla en 1956 o 57, el pueblo liberal destruyó las oficinas de Diario del Pacífico y destruyó todos los archivos de Diario del Pacífico, y mi novela se hubiera perdido. Entonces yo no sé cómo agradecerle a esta tía que está muerta hace muchos años ya.
Ya en un momento regresamos después de esta pausa para seguir hablando con el maestro Hernán Hoyos.
Llega el fútbol a la radio UNAD virtual. Fútbol Final, naturalmente fútbol. Tu mundo, mi mundo. Un espacio radial donde encontrarás los pensamientos, ideas y manifestaciones que el fútbol genera en los fanáticos. Invitados, información, entrevistas, anécdotas y debates alrededor del deporte más visto en el mundo. Los invitamos a ser parte del fútbol en torno a la radio. Fútbol Final, todos los martes a las 10 de la mañana por la Radio Unadista.
Hemos regresado y continuaremos con nuestra charla junto al maestro Hernán Hoyos.
¿Y las hermanas del coronel?
Las hermanas del coronel, cuando yo tenía 25 años, era aficionado a los cuentos de aventuras y de misterio. Escribí un número notorio de cuentos. Ahora que está hurgando en mi archivo, he encontrado que tengo como 40 cuentos. Entonces, Las Hermanas del Coronel fue inspirado por el general Tomás Cipriano de Mosquera, a quien le habían pegado un balazo en las guerras, en las revoluciones políticas que hubo aquí en Colombia después de la independencia. Entonces a él le destruyeron en barbacoas la mandíbula de un balazo, y la mandíbula se la hizo reemplazar él en Europa por otra mandíbula de platino. Entonces él tenía una pronunciación especial que le producía ese platino de la mandíbula inferior, y le llamaban mascachochas al general Tomás Cipriano Mosquera. Entonces, leyendo lo de la mandíbula de platino, esa historia de la vida real de mascachochas me inspiró a mí Las Hermanas del Coronel, que es un cuento absolutamente imaginario.
¿Y ese está editado en algún libro? ¿Aparece
convenido? Las Hermanas del Coronel me produjeron a mí un premio de Editorial Novaro México en 1960 y pico. Me publicaron Las Hermanas del Coronel y me dieron el primer premio. Esa era una revista dedicada a publicar. Acuérdate que Editorial Novaro, que era española, publicaba novelas de aventuras, era especializada en novelas de aventuras. Y publicaba una novela en México, una revista en México que se llamaba Aventura y Misterio en Castellano. Entonces me dieron el primer premio con Las Hermanas del Coronel y me publicaron dos cuentos más que se llamaban El extraño Nesim de la vida real. Pero claro que alineado con los recursos literarios, ¿no? El extraño Nesim y el otro cuento era Las Hermanas del Coronel, Intruso del Más Allá. Intruso del Más Allá. De Intruso del Más Allá no te puedo decir si fue inspirado en la vida real o no, porque ya a lo largo de muchos años algunas situaciones de mi vida me han inspirado novelas y cuentos, pero ahora me queda muy difícil establecer qué parte era absolutamente imaginaria y qué parte no. Por ejemplo, uno de mis cuentos de horror se llamaba, o se llama porque conservo los originales, Mi Compañero Chino. Era un cuento en que dos estudiantes de medicina, un colombiano y un chino, iban a la morgue de una ciudad. No me acuerdo si en el cuento determiné en qué ciudad era. Iban a la morgue por las tardes a hacer autopsias para practicar con más eficacia su carrera de medicina. Y entonces ellos llegaban y se habían vuelto amigos ya del guardián de la morgue, y le sacaba los cadáveres. Entonces notaron que algunos de los cadáveres de mujeres bonitas, jóvenes y blancas, estaban tibios. Y se preguntaron, ¿por qué están tibios? Entonces se pusieron a espiar al guardián de la morgue y descubrieron que era que él los calentaba para después violarlos. Eran muchachas que habían muerto por asesinatos, o porque si no, no hubieran sido llevados a la morgue, pues no, por asesinatos o accidentes, y que no las habían reclamado. Entonces descubrieron pues que este sujeto calentaba los cadáveres y los violaba. Entonces en una de esas, en un acceso de hacer justicia, se le fueron encima al guardián de la morgue, se le fueron encima y lo golpearon, pero él sacó un machete, tampoco me acuerdo en qué termina el cuento. En todo caso, salieron ilesos, pues de allá salieron corriendo.
Vamos a nuestro segundo corte comercial y volvemos para seguir hablando con el maestro Hernán Hoyos.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Hemos regresado para continuar nuestro diálogo con el autor de la gran novela Sin calzones llegó la desconocida, el maestro Hernán Hoyos.
Es importante saber esa o discernir la diferencia entre lo imaginario y lo real, don Hernán.
Literariamente no es importante, pero desde el punto de vista sociológico o psicológico sí, porque si uno escribe narrativa basada estrictamente en cosas de la vida real, como ocurrió cuando yo escribí los crímenes de las crónicas de la vida sexual, entonces eso le permite a los psicólogos, a los médicos que no han tenido la profesión o el oficio o la audacia de irse por los bajos fondos de Cali, como hice yo, para escribir las crónicas de la vida sexual. Entonces ese tipo de documento les permite tal vez tener testimonios para sus diagnósticos y para su práctica en psicología, ¿no? Tal vez, porque yo he recibido historias, he recibido testimonios de parejas que tenían problemas, una pareja por ejemplo que tenía problemas de frialdad sexual entre ellos, y en mi médico les recomendó leer a Hernán Hoyos.
Don Hernán, y pues ya que usted mencionaba eso de las crónicas de la vida sexual, ¿usted considera que ese fue como el libro que pues acaba de comentarme que era crónica? Bueno, el nombre lo dice, pero
reportajes de la vida sexual. ¿Sí?
¿Usted cree que ahí fue como el puntapié inicial o el momento inicial en el cual usted ya lo denominaron después como el pornógrafo? ¿Cree que se debió a ese libro?
A eso se debió el mote de pornógrafo que me puso José Pardo Llada. Pero antes de eso, mi novela Ron, Ginger y Limón ya trataba de un problema sexual. ¿Tú leíste Ron, Ginger y Limón?
Sí, señor.
Bueno, recordarás que el pretendiente de Carmencita Lloreda había tenido una aventura homosexual con un judío. Ahora te cuento por qué los judíos tienen unas tendencias homosexuales tremendas, casados y con hijos. Ahora te cuento por qué. Entonces, ese libro que estaba basado en una historia de la vida real, ya era un libro, un problema sexual, cuando el personaje burgués de la novela, que pretendía Carmencita Lloreda en competencia con el peón de la finca del otro muchacho. Cuando fue a hacerle la visita, ya el peón le había contado que el pretendiente, que es el que cuenta la historia, o la cuento de las mujeres en primera persona, había tenido aventuras homosexuales. Entonces, cuando él fue a declarársele, ella le dijo: yo no, hágame el favor de no volver a visitarme, que a mí me contaron esto, esto, esto y esto. Entonces, como te digo, yo ya tenía tendencia a tratar los problemas sexuales. Además, la monja alférez era una mujer que para escaparse, se había escapado del convento, de un convento de monjas, vestida de hombre, porque hasta allí es historia. Catalina de Araújo se llamaba. Hasta lo que te voy a contar es histórico. Un médico fue a visitar a las monjitas, estamos hablando del siglo XVI, XVII, todos los caballeros en todo el occidente, en toda Europa y en América, andaban con espada a toda hora, andaban con espada. Entonces, Carmencita Lloreda, la monja alférez Catalina de Araújo, estaba en un convento y cuando era muy bonita, y cuando el médico fue a visitar a una monja enferma, se le declaró a Catalina y le dijo que la quería y que esto y lo otro, se le declaró y se volvió a ir. Entonces, Catalina se consiguió un vestido de muchacho y una espada, se escapó del convento y se fue a buscarlo al pueblo donde ella sabía que tenía el consultorio. Entonces, cuando llegó allá al pueblo, el médico se encontró fue con un muchacho, hasta con la espada, le dijo: ¿y vos quién soy? Le dijo: doctor, yo soy la monjita a quien vos le declaraste su amor ayer o antier en el convento de la tal, y he venido a buscaros para que cumpláis con vuestra palabra de honor, de amor. Entonces el médico le dijo: monjita de Dios, devuelve a tu convento rápidamente antes de que me echen el guante a mí la Inquisición y me quemen vivo. Y entonces la monja le dijo: miserable, salgamos a la calle a ver, vas a pagar el precio de no haber cumplido tu palabra. Y lo desafió, y el médico tuvo que salir con una espada, porque con su espada, porque la monjita lo acosaba y lo mató. Entonces tuvo que huir de España, y como estaba vestida de hombre, se alistó en una expedición que salían, porque estábamos aquí en plena colonia, pero todavía en plena colonia, pero todavía las ciudades estaban fundadas en la cordillera y había muchas zonas por conquistar y por colonizar. Entonces se vino en un barco que naufragó en el Golfo de Veracruz y se ahogó todo el mundo en México, pues. Entonces mi novela, que fue completamente imaginaria, mi novela supone que ella se salvó del naufragio con dos o tres compañeros más en un bote salvavidas, y llegaron a la ciudad de Veracruz, y allí comenzó ella a tener sus aventuras vestida de oficial del ejército. Y a lo largo de toda la historia, Catalina de Araújo, en el retorno de la monja alférez, está vestida de hombre. Y se alista en las tropas que estaban colonizando no sé qué región ya, en México tal vez, bueno. Y se enamora, como era mujer, claro, de un teniente. Entonces comenzó a andar detrás de él y a acosarlo y a decirle cosas, y el teniente emberraquecido porque creía que era un marica, pues no, creía que era un cascorro. Entonces, la misión que tenían unos aventureros españoles, donde, pues, no sé cómo hice el contacto, era liberar a un pirata que estaba en la, preso en la cárcel de la Inquisición de México. Se llamaba Patterson, liberarlo de allí y sacarlo para que él guiara a la expedición a la isla donde tenían el tesoro. Obviamente, como yo tenía 19 años, la novela, aun cuando el personaje era creación mía, la novela estaba inspirada en la isla del tesoro de Stevenson, porque era la búsqueda de un tesoro y la competencia entre unos piratas y los españoles que no eran piratas. Entonces, solamente al final de la novela, en una batalla allá por el tesoro, le pegan varios balazos o uno a Catalina y queda malherida. Entonces el médico de los españoles va a auxiliarla y cuando le desabrocha el jubón y la ropa dice: ¡era mujer! ¡Era una mujer! Y entonces por eso termina mi historia, asombrando al teniente del cual se había enamorado y dándose cuenta que no la buscaba ningún cacorro, sino una muchacha, que no lo buscaba él, sino una muchacha.
Y don Hernán, ya que y me mencionó algo, ¿cómo es ese tema del homosexualismo, la tendencia homosexual de los judíos?
Mira, cuidado con eso, que eso no puedo. Eso quedó grabado, dijiste, de los judíos. Pero eso
lo
de Moisés. Yo no sé qué fuerte instauró para siempre la práctica de la circuncisión, que es una mutilación, porque uno no nace con ninguna parte del cuerpo que deba ser cercenada. Entonces el prepucio protege al pene de todos los contactos de la ropa interior, de todos los contactos con que el pene sufra en la vida, lo protegen, pero en los penes de los judíos no, porque está desprotegido por la circuncisión, los mutilan. Entonces el pene de los judíos pierde sensibilidad, y al perder sensibilidad buscan placeres cochinos, pervertidos, repulsivos, para poder encontrar el placer, y entre ellos es común el 69 practicado entre hombres. Uno le mama la verga al uno y el otro le mama la verga al otro. Yo tuve 7 amigos judíos, de esos 7 amigos judíos, 5 habían tenido aventuras homosexuales, solamente 2 eran limpios. 5. Entonces imagínate la proporción que debe haber. Como son excelentes amigos y son generosos, como ellos, acuérdate que los encontró, ¿cuál de los profetas los encontró danzando y adorando al becerro de oro?
Moisés también.
Moisés, sí. Entonces ellos han sido especialistas en el manejo del dinero. El dinero es un el dinero propiamente no es riqueza, el oro sí. Uh-huh. El dinero es un medio de cambio.
Sí.
La riqueza es la producción agrícola, industrial y minera de productos de consumo. El dinero es un medio de cambio, pero entonces los judíos se han especializado, como te digo, en el manejo del dinero y en el establecimiento de bancos. Hay un apellido famoso de los judíos, banqueros, los Rothschild, multimillonarios. Y eso permitió el banco de los Rothschild, que existió durante todo el siglo XIX, es decir, en tiempos de la independencia aquí, cuando no había ni radio, ni telégrafo, ni servicios, ni aviación, ni nada de eso, permitía que a ti los Rothschild te dieran un documento que se llamaba libranza, y con ese documento tú lo cambiabas por dinero en cualquier parte de Sudamérica, con una libranza del Banco de los Rothschild. Curiosamente, y hablando de los judíos, esto que te voy a decir no es malo, ¿no? Son grandes intérpretes de música culta, es decir, son pianistas y violinistas extraordinarios. Han sido famosos, mundialmente famosos, Yehudi Menuhin, Yacha Haifetz, por ejemplo. Pero los compositores, fíjate tú cómo la naturaleza te produce los efectos. Como además de el hábito de la circuncisión, no comen carne de cerdo, que es la carne más rica en vitamina B. Entonces son grandes ejecutantes, pero los grandes genios compositores de música culta no han sido judíos, salvo uno, que se salva por una obra bellísima que se llama el concierto número uno para violín y orquesta, Félix Mendelssohn. Todos los apellidos Mendel son judíos, y son quiere decir hijo de Mendel. El concierto número uno para violín y orquesta de Félix Mendelssohn Bartholdy es de una belleza apabullante, al nivel de los grandes clásicos de la cultura europea.
Estimadas y estimados oyentes, hemos llegado al final de la primera parte de la entrevista con el maestro Hernán Hoyos. La otra semana continuamos con esta charla y con esto que para mí es muy emocionante, pues ha sido el encuentro con el escritor más grande con el que he podido charlar a lo largo de mis días.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.